carnis, los planetas celestiales y los guianes, la fusión en la refulgencia Brahma. Para el devoto puro, un momento en compañía de otro devoto puro es muy superior a vivir en un planeta celestial o a fundirse en la refulgencia Brahma. Para los que viven en el mundo material, expuestos al ciclo de nacimientos y muertes, la compañía de devotos puros es la bendición suprema. Hay que encontrar a esos devotos y permanecer en su compañía. Eso nos hará completamente felices, incluso mientras vivamos en el mundo material. El movimiento para la conciencia de Krishna se ha fundado con ese propósito. Las personas que se sientan demasiado afectadas por la materia pueden beneficiarse de este movimiento y establecer lazos estrechos con él. De este modo, los confusos y desengañados habitantes del mundo material pueden encontrar la felicidad más elevada en compañía de los devotos. Mukam karoti vachalam pangum langayate grim yat kripata maham bandeshi gurum dinataram paramananda madhavam. Tulayama lavena api na swargam na punarbhavam bhagavat sangi sangasya martyaramkin utashisa. Frente a un solo instante en compañía de un devoto puro, ni la elevación a los planetas celestiales, ni la fusión en la refulgencia Brahman, un estado de liberación completa, tienen el menor valor para las entidades vivientes que están destinadas a abandonar el cuerpo y morir. La relación con devotos puros es la bendición más elevada. Entonces, aquí se está hablando cuál es la perfección más elevada para las almas que estamos condicionadas por la energía material y estamos supeditados al cambio de cuerpo al morir. Diferentes tipos de personas tienen diferentes objetivos en la vida. Por ejemplo, para los seguidores materialistas de los Vedas o karmis, la meta es alcanzar los planetas celestiales, porque ellos piensan, bueno, allá la vida es mucho mejor que aquí. Si uno lee lo que dicen los Vedas sobre los planetas celestiales, cualquiera le puede atraer la mente ir allí. Se dice que la vida de los habitantes de los planetas celestiales es de 10.000 años celestiales. O sea, un año celestial son 365 años terrenales, ¿no? Entonces multipliquen 365 por 10.000, es una vida muy larga. Y además de eso, ellos tienen que tomar somarrasa para alargar la vida más todavía, porque ellos también tienen miedo a morir. En el Mahabharata se explica que los semidioses siempre llevan una guirnalda de flores frescas que nunca se marchita. 5 variedades diferentes de flores, muy fragantes, nunca se marchitan. Pero cuando empiezan a marchitarse, empiezan a entrar en mucha ansiedad, porque ese es el síntoma de que están pronto a abandonar el cuerpo celestial y tener que caer otra vez al planeta terrenal. O sea, la vejez no la experimentan como nosotros la experimentamos aquí, ¿no? Que se arruga la piel, se caen los dientes, ¿no? Se salen las canas, ¿no? Tantos problemas. No lo experimentan de esa manera. La vez es que la guirnalda empieza a ponerse marchita, es el síntoma. Pero aún así entran en mucha ansiedad porque se apegan a esos placeres celestiales. Srila Prabhupada, cuando visitó el templo en Venezuela, en una caminata por el parque por la mañana, nos dijo que hay una montaña en los planetas celestiales que se llama Sumeru. Y el pico de esa montaña es de oro puro. Y en la cima de esa montaña crecen árboles enormes de mango, Cada mango es el tamaño de un elefante. Y cuando estos mangos maduran y caen de la cima de la montaña, forman un río de mango, de zumo de mango, jambunada. Y ambas orillas de ese río de mango, por el efecto del aire y el sol, se convierten en oro. Entonces los habitantes de los planetas celestiales vienen en sus aeroplanos con sus esposas y toman ese oro semisólido y hacen alhajas, brazaletes, aretes, collares. No tienen que trabajar duro para ir a la joyería a comprar ornamentos. Y Prabhupada nos miró y dijo, ¿y dónde está el oro aquí? Puro papel y plástico. Entonces, las personas materialistas, cuando escuchan esta descripción en los Vedas, ¿no?, que hay mujeres muy hermosas en los planetas celestiales, que cuando se bañan hay ríos de jugo de caña de azúcar, ¿no?, y de diferentes jugos de también ríos de fresa, de frambuesa, lo que quiera, hay diferentes tipos de ríos, y cuando las damas celestiales se bañan allí, el olor de su cuerpo natural perfuma el bosque a kilómetros a la redonda. Tienen cuerpos muy fragantes. Aquí hay que esconderse el mal olor con desodorantes y perfumes. Alguien me contó que hubo un rey en Francia, creo que Luis XV, que nunca se bañaba. Nunca se bañaba, solamente se echaba perfumes. Ninguna mujer lo podía soportar. La que pudo soportarlo se volvió la reina. ¿Y saben los europeos dónde aprendieron que era bueno bañarse más de una vez al año? Cuando fueron a la India, vieron que la gente se bañaba en los ríos sagrados todos los días. Y dijeron, bueno, no es mala idea bañarse todos los días, o sea, o por lo menos una vez a la semana, en el invierno. Tomaron la idea de allí. Entonces, como dice Srila Prabhupada Saraswati, un gran santo y devoto al señor Chaitanya, pura akasha pushpayate. Pura akasha quiere decir los planetas celestiales. Pushpayate quiere decir una fantasmagoria, en el sentido, pushpa es flor. Una flor en el cielo es una ilusión, no es real, no existe tal cosa como una flor en el aire flotando, ¿no? Entonces, para un devoto, esa descripción de los planetas celestiales le parece simplemente un sueño, una ilusión, porque en realidad el alma está soñando de que ahora soy un gran semidios, estoy disfrutando la vida en estos aeroplanos, tengo poderes místicos, qué maravilla, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura eso en relación con la eternidad? Un solo instante, un solo momento. Había un sabio que tenía la bendición de vivir 7 días de Brahma. Imagínense, es una vida bien larga. Porque un solo día de Brahma son, multipliquemos 4.320.000 por 1.000. ¿Cuánto es eso? 4.320 millones. Un día. Él iba a vivir 7 días de esos días. Creo que sí. Y los discípulos vinieron a ofrecerle a Gurudev, déjenos hacerle una cabaña porque vemos que no está viviendo la intemperie. Dios, no es necesario, la vida es temporal. No hace falta, es pasajera esta vida. Entonces, asimismo, para el devoto del Señor, no le atrae esa descripción de los planetas celestiales porque sabe que es una ilusión, es una pérdida de tiempo. así como los niños que juegan en el carrusel, ¿no? El tío vivo, la rueda de la fortuna, y van subiendo, van por la mitad, bajan y vuelven a subir, y así están. Así mismo el alma transmigra de un cuerpo a otro en las diferentes variedades de vida. A veces está como un gusano en excremento, a veces está como un rey, un mendigo, otra vez un gran semidios. Pero todas esas vestiduras externas son superfluas para el alma. Ninguna de ellas es su verdadera identidad real. Entonces, para un devoto al Señor que tiene la fortuna de tener la asociación de devotos del Señor, ¿no?, y escuchar de ellos las glorias trascendentales del servicio devocional puro a Krishna, todas esas cosas le parecen de poca importancia, ¿no?, de muy poca importancia. Incluso los poderes místicos que atraen a los yogis místicos no les son muy importantes. Una vez un yogi místico llegó al pueblo de Remuna, ¿no?, en Orissa, y ahí estaba residiendo un discípulo de Shyamananda Panda. No recuerdo su nombre en este momento. Era un gran devoto del Señor, y los devotos vinieron en la mañana temprano a avisarle, ¿no?, de que llegó un yogi místico y estaba volando sentado sobre la rama de un árbol, y que viniera a ver, que era algo maravilloso para ver. Él estaba cepillándose los dientes con una ramita de nim, ¿no? Prabhupada también siempre usó en el occidente de eucalipto y en la India de nim. Y Prabhupada dijo que hasta los 80 años tenía su dentadura completa. Entonces parece que es bueno, mejor que el cepillo normal. De todas maneras, este devoto estaba cepillándose los dientes con esta ramita, y los devotos le estaban insistiendo que viniera a ver al yogi místico volando en la rama de un árbol. Él les dijo: en realidad no es tan importante. No, pero ¿cómo que no? Es algo maravilloso, nunca se ha visto eso. En realidad no es tan importante. Y agarró la varita, el cepillo dental que tenía en la boca, se lo puso bajo el pie y voló por toda la habitación y bajó y siguió cepillándose. Me les dije que no era tan importante. Rasikananda, correcto. Rasikananda era un devoto muy poderoso, muy puro, muy elevado. Convertía hasta los musulmanes en Vaishnava por su potencia espiritual. Y un día los musulmanes que se volvieron Vaishnava le estaban predicando a su líder, que era el rey: por favor, vuelva a ser discípulo de Sekananda, es un santo muy puro, muy elevado. Él les dijo: bueno, yo pongo una condición. Si él puede iniciar, si usted quiere que yo me inicie, la prueba es que yo quiero que ver de que él primero inicie a un elefante salvaje que siempre viene de vez en cuando aquí y crea una destrucción total en la ciudad. Si él puede iniciar a ese elefante, yo me inicio con él. Ese fue el reto, ¿no? Y un día Rasikananda Prabhu estaba ya un día Rasikananda Prabhu estaba visitando esa ciudad y de repente apareció ese elefante salvaje y empezó a atacar a la gente y tirarla por todas partes, destruyendo todo. La gente corría, ¿no?, ahorida. Y Rasikananda Prabhu, al ver el elefante, se acordó del reto del musulmán y fue caminando directo hacia el elefante. Y los devotos: Gurudev, por favor, el elefante le puede hacer daño, es muy loco, muy salvaje, no se preocupe. Y el elefante, cuando vio que venía hacia él, se enfureció y corrió hacia él para atacarlo. Pero Rasikananda Prabhu, muy calmado, le clavó la mirada así directamente en los ojos al elefante. Y la medida que el elefante se acercaba a él, se fue bajando la velocidad, ¿no? Y cuando llegó frente a él, cayó de rodillas el elefante. Entonces Rasikananda Prabhu aprovechó, se le acercó al oído y lo inició. Dijo, canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahora en adelante tu nombre es Keshava Das. Y tu servicio, le dio servicio además, tu servicio es traer leña del bosque para los templos que necesitan para cocinar para las deidades. Todos los días que tienes que traer leña y ponerla a todas las puertas de los templos. No solamente eso, cuando los otros tienen que viajar, visitar lugares de peregrinaje, tienes que llevar su equipaje en tu espalda. Así hace servicio devocional a los Vaishnavas. El elefante dio reverencia, ¿no? Y se levantó. Y desde ese día cumplió, todos los días venía, traía la leña para los devotos, para los templos. Se volvió un Vaishnava. Elefante.
Oh. ¿Y el rey qué dice?
El rey, claro, por supuesto, tenía que aceptar el veto, tiene que cumplir su palabra, pues. ¿No? Por supuesto. Entonces, también aquí se dice Kaivalyam Narakayate, que para el Vaishnava, el devoto, la liberación en la refulgencia Brahman del Señor es igual, no es mejor que vivir en el infierno. ¿Por qué razón? Porque el devoto ve la liberación impersonal como un tipo de suicidio. Porque el devoto quiere retener su personalidad, su individualidad para servir a Krishna. Y no tener la oportunidad de hacer ese servicio, estando liberado en el Brahman. Porque ¿qué hacen las almas en el Brahman? No hacen nada. Simplemente están ahí flotando, existiendo, ¿no? Pensando que no piensan, sintiendo que no sienten y deseando que no desean. Lo único positivo es que no hay más nacimiento y muerte, pero no hay nada real, porque no hay servicio devocional, no hay... Entonces el devoto ve eso peor que el infierno, porque incluso en el infierno puede acordarse de Cristo. De hecho, en el néctar de la devoción hay una oración de un devoto que está en el infierno. Algo malo debe haber hecho para estar ahí, obviamente, ¿no? No hay que pensar, como soy devoto, puedo hacer cualquier tontería y no importa, soy devoto, Krishna me perdona. Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada esto: Prabhupada, si uno es débil y se cae, Krishna le perdona. Prabhupada dijo: sí, Krishna puede perdonar 3, 4 veces, 5 veces, pero no lo tomes por seguro, ¿no? Por quizás se puede cansar también, ¿no? Entonces, a veces hay otros que piensan, bueno, quizás muy compasivo, yo soy muy débil, él entiende que soy caído, pero sabe que yo lo quiero mucho. Es una actitud un poco sentimental, porque realmente si uno quiere a Krishna, ¿cuál es la prueba de su amor? Que uno es obediente con Krishna. Si no, es simplemente algo de sentimentalismo, no es real el amor. Si uno quiere desarrollar su amor por Krishna, uno debe hacer el esfuerzo de obedecer las instrucciones de Krishna. Esto me recuerda hace unos años en Venezuela. Se acercaron unos hippies al movimiento y estaban muy atraídos a Krishna, ¿no? El hippie perfecto, toca la flauta, está bailando con las gopis, disfruta del bosque, las, ¿no?, las vacas, la vida natural, el hippie perfecto. Pero cuando escucharon lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita, que hay que controlar la mente, los sentidos, ¿no? Hay que entregarse a él, a esa parte no le gustó mucho. Que hay que dejar la droga, el sexo ilícito, eso no le gustó mucho. ¿No? También hay pseudo devotos de Shiva que argumentan, como Shiva fuma ganja, marihuana, entonces también nosotros podemos fumar ganja. Y así los pseudo devotos de Shiva, la India ven, fuma, ¿no? Han visto los videos, Kumbhamela están fumando ahí. Prabhupada dice que primero tienen que beber un océano de veneno, como hizo Shiva, sin envenenarse, sin morirse, lo retuvo en el cuello para salvar el mundo, y después pueden imitar el fumar marihuana. Realmente Shiva fuma marihuana solamente una vez en toda la creación. Él fuma solamente el día que va a destruir todo el universo. Ese día nada más, fuma una sola vez para entrar a una modalidad destructiva, ¿no? Porque Prabhupada dice, el fumar ganja es atraer más rápido a la muerte, ¿no? Porque acorta la duración de la vida, el consumo de alcohol, de estupefacientes, de drogas, reduce la duración de la vida, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, y también hay pseudo devotos de Krishna, ya en el Srimad Bhagavatam, que quieren imitar el baile de Krishna con las gopis, que bueno, también podemos bailar con muchas jovencitas, la danza rasa. De hecho, Bhaktivinoda Thakur puso en la cárcel a una falsa encarnación de Balaram, que se ponía a bailar también, imitando la danza rasa. Lo puso en la cárcel por inmoral. Claro, alguien puede argumentar, bueno, entonces Krishna no está dando el ejemplo. Si él está, por eso me lo di una vez, estaba viajando en tren desde Calcuta a Delhi, y un hombre de negocios hindú se me acercó y me dijo, ¿usted es devoto de Krishna? Y yo, sí, soy miembro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Ah, muy bien, ¿puedo hacerle alguna pregunta? Sí, cómo no. Él me dijo, ¿por qué razón Krishna se casó con 16.000 mujeres? Yo le dije, ¿y por qué solo 16.000? Si él es infinito, ilimitado, ¿por qué no 16 millones? Y todavía es poco. Él dice, bueno, si él puede tener tantas mujeres, ¿por qué no puedo tener por lo menos 4? Y él dice, no hay ningún problema. Primero haga lo que hace Krishna. Krishna está simultáneamente en cada uno de los palacios a la vez, con todas las reinas simultáneamente. No tienen que esperar 16.000 días para verlo. Entonces, no solamente 4, puedes tener 10 si quieres, pero si puedes hacer eso, de estar simultáneamente en cada uno de los palacios o casas, lo que puedas ofrecer. Él dijo, bueno, pero ¿qué hay de las gopis? ¿No le parece inmoral que Krishna esté danzando con las esposas de otros? Y le dije, ¿usted acepta que Krishna es Dios? Él dijo, bueno, no sé, puede ser. Bueno, acéptelo al menos teóricamente. Bueno, está bien. Bueno, si Krishna es Dios, quiere decir que es el propietario de todo cuanto existe. Eso quiere decir que todo lo que existe en el universo es su propiedad, lo cual quiere decir que todas las mujeres del universo son propiedad de Krishna. Así que si usted tiene una mujer, usted le está robando una mujer a Krishna. Usted es el inmoral, no Krishna. Krishna muy bondadoso le está prestando una mujer, ¿no? Él es el propietario de todo. Dios, bueno, está bien, me derrotaste. Entonces, hay que conocer la verdad acerca de Krishna, porque Krishna dice, yamma karma chame divyam yevam medita tata, que actúa de ampunar yamma naitimameti suanyura. Que aquel que conoce en verdad la naturaleza trascendental de mi nacimiento y mis actividades como divinas, no vuelve a tomar más nacimiento en este mundo, sino que regresa a mi morada suprema, vuelve a mí. Entonces entender la verdad acerca de Krishna es sumamente importante. Sumamente importante. Esto me recuerda también al comienzo, cuando me uní al movimiento de la conciencia de Krishna, le daba libros a los amigos, a los familiares, y un día una hermana me pregunta, oye, yo leí en tu libro que Krishna está robando mantequilla, yogur, y miente cuando le atrapan, dice que no, ¿cómo es eso que ustedes hablan a un Dios que es ladrón y mentiroso? Le dije, un momento, ¿tú aceptas que él es Dios? Bueno, yo no sé, bueno, por lo menos teóricamente aceptas para poder explicarte el ejemplo, está bien. Bueno, cuando él dice que no está robando, está diciendo la verdad, porque si todo le pertenece a él, si él es Dios, todo le pertenece, entonces ¿cómo puede robar algo que le pertenece? Robar es cuando uno toma algo que pertenece a otra persona, pero si todo es su propiedad, entonces está diciendo la verdad cuando dice que no está robando. Bueno, suena interesante. ¿Por qué lo hace entonces? Pues simplemente para divertirse y darle felicidad a sus devotos cuando ven sus travesuras. ¿Por qué los niños son traviesos? Porque originalmente el niño original, el supremo Krishna, es travieso. Todo viene originalmente de Krishna. Todas las tendencias que tenemos los humanos están originalmente todas en Krishna, en su estado puro, claramente, naturalmente. Entonces el devoto quiere estar en asociación de devotos porque la considera la bendición suprema, porque puede oír y cantar, recordar acerca de Krishna en la compañía de los devotos. Y Prabhupada dice que él creó este movimiento para ese fin, para esa finalidad, de darle la oportunidad a todas las personas de asociarse con devotos, ¿no? Oír cantar acerca de Krishna, recibir prasadam, aceptar regalos, dar regalos. Eso es pritilakshana, los tratos amorosos entre devotos. Revelar la mente, hacer preguntas, ¿no? Ese es el motivo por el cual este movimiento existe, para tener esa oportunidad de intercambios afectivos entre devotos y darle la oportunidad a las personas que se acercan a tener también esa oportunidad. Una vez al comienzo del movimiento, una caminata por la mañana, un devoto preguntó, Prabhupada, ¿usted es el único devoto puro en el mundo? Prabhupada dijo, no. ¿Y cuántos devotos puros hay? Devoto preguntó. Prabhupada le preguntó a otro devoto, ¿cuántos devotos tenemos en el movimiento? El devoto contestó, Prabhupada, tenemos como 300 devotos en el movimiento. Y Prabhupada dijo, hay 300 devotos puros. Prabhupada consideraba devoto puro aquel que sigue los cuatro principios estrictamente y canta 16 rondas. Ese es un devoto puro. Lo dicen los libros, el significado del Bhagavata. Entonces, Prabhupada quería crear una sociedad de devotos puros. Ya existen, por supuesto, diferentes grados de pureza, ¿no? Pero alguien que sigue los principios estrictamente y canta sus rondas, evitando las ofensas, se considera que es devoto. A veces los críticos de ISKCON dicen que en ISKCON no hay devotos puros, hay que buscarles en otro lado. Bueno, Prabhupada consideraba que sí eran puros. Claro, una vez en Venezuela alguien preguntó, ¿cómo uno puede saber quién es devoto puro? Y Prabhupada dijo, porque no tiene deseos materiales, su único deseo es servir a Krishna. Pero incluso alguien que tiene deseos materiales, si desea liberarse de esos deseos materiales, también se considera que está en el camino de la pureza. Porque no quiere incrementar los deseos, quiere disminuirlos y olvidarlos por completo. Entonces le pide a Krishna, por favor, Krishna, ayúdame a liberarme de todos los deseos materiales y para tener el único deseo de solamente servirte y amarte. Eso es un devoto puro si ora de esa manera, aunque tenga deseo material. El tener deseo material no es un impedimento para servir a Cristo, porque las escrituras dicen: Akama sarvokamo vamoksakamo dharaditi vrina bhakti yogina yayeta purusham param. Ya sea que uno esté libre de todos los deseos materiales, akama, o sarvokama, tenga todos los deseos materiales, o moksakama, tenga deseo de liberación, Tibrena Bhakti Yogena, tiene que ocuparse del servicio devocional a Krishna, porque eso lo va a llevar a Yayeta Purusham Param, la peta suprema de la vida. Porque alguien se acerca a la conciencia de Krishna con algún deseo material, pero por ejecutar el servicio devocional se va a ir purificando y llega un momento que se olvida de su deseo material y se entrega a Krishna. En cambio, si alguien trata de satisfacer sus deseos materiales evitando la conciencia de Cristo, puede que consiga satisfacerlo, pero se queda sin Cristo. Entonces no hay que en ningún momento del avance espiritual, en ningún momento hay que desanimarse porque uno tenga deseos materiales o haya impedimentos. No, uno tiene que, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, uno le ora a Krishna por misericordia, al mismo tiempo uno hace el esfuerzo para purificarse y avanzar. El esfuerzo es oír y cantar y recordar acerca de Krishna en compañía de los devotos. Eso es un proceso espiritual muy potente para ayudarnos en nuestro sendero trascendental. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Muy bien. Entonces podemos terminar aquí. Shrila Prabhupada aquí. Gaura Premanandi.
Lo paran aquí.